informativa que tenemos en RCN Radio, Jesús.
Vamos a hablar de la reforma tributaria. Carla, empecemos hablando lo que sucedió ayer en las comisiones terceras conjuntas de Cámara y Senado o Congreso en pleno, que tenían como invitados especiales en la sesión a los gremios de este país. Estaba la ANDI, estaba ANDESCO, estaba Sofondos, estaban inclusive hasta los pilotos, hasta la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles.
Sí, realmente los gremios empresariales del país le hicieron un llamado al gobierno sobre lo que dicen la dureza de esa reforma tributaria y haciéndoles propuestas. De lo que siempre han manifestado ellos es que debería bajarse de los 25 billones de recaudo que quiere el gobierno de Gustavo Petro a 8 billones. Y en estas sesiones pues expusieron esos argumentos. Escuchemos algunos de esos apartes de los representantes de gremios.
Seguramente Colombia debería estar en este momento hablando de una tributaria más parecida a algo como 8 billones de pesos que una tributaria de 25.
Esta era la declaración de Bruce McMaster, el presidente de la ANDI, que ha propuesto que la reforma tributaria pase de un recaudo de 25 billones de pesos a 8 billones de pesos.
Sí, por su parte también hablaron de parte de ANDESCO sobre las opciones, es que ponen los gremios frente a la reforma tributaria, los gremios como ANDESCO dicen vender un porcentaje de Ecopetrol como señaló el presidente Camilo Sánchez. Esto dijo el presidente de ANDESCO.
La venta de Ecopetrol tiene derecho porque este Congreso dejó que hasta el 30% se puede vender. Tenemos el 10% de Ecopetrol que lo podemos hacer.
7:09. Ahora, escuchemos a Sofondos, a Santiago Montenegro, el presidente de Sofondos, que también le ha hecho un llamado para que se modifique esa reforma tributaria porque, según él, las pensiones del sistema de capitalización individual carecen de un subsidio.
Las pensiones que salen del sistema de capitalización individual no tienen subsidio.
También hubo un reclamo o un anuncio de la Asociación Colombiana de Aviadores. Ellos dicen, esto es de aviadores civiles, ¿no? En cabeza de su presidente, el capitán Jaime Hernández, señaló que la reforma tributaria que propone el gobierno nacional incrementaría el IVA en el turismo y en viajes, lo que, por supuesto, afectaría al gremio. Esto dijo.
Y si eso le vamos a incrementar ahora el IVA a los hoteles, pues la ocupación de los hoteles se va a reducir. Por ende, las sillas de los aviones van a volar vacíos.
7:10. Y ante todos estos, digamos, reclamos, observaciones que hicieron los gremios, el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, señaló que aunque no les agrade, es necesario eliminar algunos beneficios tributarios, aunque no enfatizó cuáles serían eliminados. Escuchemos lo que dijo el ministro José Antonio Ocampo en respuesta a todas estas solicitudes de los gremios.
Desafortunadamente es incómodo decir, hay que eliminar beneficios tributarios. Punto.
Y punto, ¿sí? Dice el ministro sobre este tema. Saludamos también a esta hora a Jaime Alberto Cabal, director de FENALCO, director nacional de FENALCO, y también hace parte del Consejo Gremial. Doctor Cabal, bienvenido a RCN Mundo.
Muy buenos días, un saludo para todos ustedes y para todos los oyentes. Gracias, Carlos.
Hicimos ahí un panorama con algunas de las propuestas que hacían los principales líderes de los gremios del país para que ese recaudo no sea tan alto y para que no impacte tanto a las empresas y a los comercios. Pero en parte la respuesta del ministro es hay que eliminar beneficios tributarios y punto. Hoy ustedes, después de toda esa jornada que tuvieron, ¿qué dicen a esto? ¿De verdad no se ve ambiente por parte del gobierno de tomar en cuenta las propuestas que ustedes hicieron?
Bueno, yo creo que son dos cosas bien distintas. Una es eliminar beneficios tributarios que, pues, perfectamente algunos se podrían eliminar, como lo ha planteado la reforma. Pero yo creo que el centro de la preocupación de los gremios y particularmente de FENALCO es que la reforma tal como está planteada por el monto de 25 billones y cruzando todos los impuestos a las personas naturales y también a las empresas va a generar pues una menor disposición de la capacidad de ahorro, de consumo y también de inversión por parte de las personas y las empresas, y obviamente esto podría afectar de manera importante al crecimiento económico y a la generación de empleo. Yo creo que aquí no se trata de defender, aunque algunos lo hubieran hecho, pues algún tipo de beneficios o algún tipo de afectaciones particulares de un sector. Aquí se trata es de hacer caer en cuenta que esta reforma, tal como está planteada, puede afectar el crecimiento de la economía, que viene desempeñándose de manera muy importante en el primer semestre, y puede afectar, por supuesto, la generación de empleos.
Doctor Jaime, obviamente hablar de 8 billones de pesos como hace Bruce McMaster y 25 billones de pesos como lo dice el ministro de Hacienda y el gobierno nacional, pues constituye una diferencia enorme y va a ser difícil, como mencionaba Carla, quizá ponerse de acuerdo en esa cifra y hasta dónde se puede llegar sin poner en riesgo, como lo dice usted también, el crecimiento económico. Pero a todas estas yo me pregunto, y quizá también los oyentes ya han explicado en algún momento, ¿para qué son esos 25 billones de pesos? ¿Usted tiene claro qué va a hacer el gobierno nacional con 25 billones de pesos si los lograra recaudar?
A ver, este punto es muy importante porque permite aclarar algo que es necesario. Bueno, la respuesta concreta es, el gobierno ha dado explicaciones muy generales de la destinación de los recursos. Es necesario pues reconocer que el gobierno necesita lograr un mayor equilibrio fiscal en las finanzas públicas y también financiar los programas sociales. Lo que sucede es que no necesariamente todos los 25 billones que requiere el gobierno o que ha planteado que los necesita tienen que salir de impuestos. El gobierno se debe preocupar por una sostenibilidad fiscal y no necesariamente por una reforma tributaria. ¿Qué quiere decir esto? Una parte de esos 25 pueden salir de los impuestos nuevos generados, que podrían ser los 8 que plantea Bruce, o 10 o 12, pero otra parte muy importante puede salir de otras fuentes. Lo que ha planteado Fenalco es la necesidad que el gobierno profundice la venta de activos improductivos que hoy tiene a lo largo y ancho del país, por ejemplo, participaciones en electrificadoras que no le generan ningún beneficio, que podía perfectamente venderlas, vender alguna porción de las acciones de Ecopetrol, por ejemplo, y de alguna manera tomar parte de los recursos de incautados al narcotráfico por 22 billones que hoy están en manos de la SAE. O sea, que fuentes de recursos sí hay, y lo que hemos planteado es que 25 billones solamente con impuestos va a generar un apretón muy importante a la economía, y obviamente aquí la consecuencia puede ser que lo que recaude por incremento de impuestos lo pierda por un menor comportamiento económico, es decir, menos IVAs por menos ventas, menos renta por menos comportamiento de la empresa, menos dividendos precisamente porque los resultados no van a ser tan buenos. Entonces es un poco el sano equilibrio entre impuestos y otros ingresos, además de poder cuantificar también una meta de cuánto va a recoger por evasión, por elusión de impuestos, por lucha contra el contrabando. Eso debía estar cuantificado en la reforma. Además, también es importante plantear una cuantificación de cuál va a ser el ahorro por gastos de funcionamiento y burocráticos, que también es otra manera de generar ingresos para financiar los programas sociales.
Doctor Cabal, el gobierno del presidente Gustavo Petro ha planteado también una reforma en lo que tiene que ver con las horas extras. Es decir, que para dignificar el trabajo, los empleados puedan empezar a recibir o reciban el pago de las horas extras a partir de las 6 de la tarde y no a partir de las 10 de la noche. Hay quienes dicen que esto podría perjudicar mucho pues la actividad de cafeterías, de tiendas, de centros comerciales y demás. ¿Cuál es su opinión?
No, la opinión básicamente es que esto es un retroceso, es un volver al pasado, donde está probado que a mayores costos laborales, pues la capacidad de contratación de las empresas disminuye. Y hay sectores que se verían muy perjudicados, porque es que la división entre la jornada diurna y nocturna salió hace muchas décadas, en el siglo pasado, cuando se trabajaba hasta las 6 de la tarde o cuando las dificultades de transporte eran enormes, cuando el mundo no estaba globalizado. Pero a sectores como el comercio, que yo represento, el turismo, lo que son los bares, los restaurantes, las cafeterías, todas las actividades que hoy en el mundo ya funcionan como 24 horas, pues van a ver muy perjudicadas y muy limitadas las capacidades de generar ingresos, porque las empresas no van a ser rentables con estos extras costos. Tengamos en cuenta que los márgenes de ciertas actividades como el comercio son márgenes muy bajitos y obviamente, además de que ya se redujo la jornada semanal en un proyecto del Congreso del año pasado, reducir ahora la jornada diurna, pues es un golpe muy contundente al sector empresarial y especialmente a las micro, pequeñas y medianas empresas.
7:18 a.m. Le agradecemos a Jaime Alberto Cabal, el presidente de Fenalco Nacional, por estos minutos aquí en RCN Mundo. Muchas gracias, doctor Cabal. Buen día para usted.
Igualmente, feliz día para todos ustedes en RCN.